Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles en este 12 de abril de 2017, miércoles santo, para más señas. Llegados al Ecuador ya de la Semana Santa, nosotros, como ves, seguimos aquí, una madrugada más para acompañar a los ponedores de calle. Sois muchos los que os encontráis activos a esta hora y nuestro único objetivo, pues, es hacer un poquito más llevadera la jornada, ¿no?, que nos hace falta. Esperamos conseguirlo. Para empezar, lo vamos a hacer, como siempre, con una noticia positiva. Nuestro programa es optimista y nos gusta levantarnos de buen humor. Y yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez piensas en tu primer amor? No sé, ese chico o esa chica con el que te diste el primer beso o con el que fuiste a la fiesta de fin de curso y que pasados los años, bueno, pues le has perdido la pista, como es normal. Casi nadie encuentra a su media naranja a los 14 años, ni a los 15, ni a los 16, pero ¿y si estamos equivocados y aquella persona sí era la adecuada? Joyce y Jim son un ejemplo de que a veces solo hace falta un poquito de tiempo para entender que una persona está hecha para otra. Ellos fueron novios en el instituto y acudieron al baile de graduación juntos, pero claro, al poco se separaron pensando que aún les faltaba mucho camino por recorrer. Cada uno hizo sus vidas, se casaron con otras personas, tuvieron hijos, pero el destino quiso que enviudaran al mismo tiempo. Una vez solos, los caminos de Joyce y de Jim se volvieron a juntar por casualidad y ahora, 64 años después de dejar el instituto, se han casado. 64 años, casarte con el novio del instituto. Tienen 81 años y están seguros de que nunca más se van a volver a separar. Una historia de amor que ha desafiado los límites del tiempo. ¿Se puede conservar la llama del amor durante tanto tiempo? ¿Se puede querer a alguien igual con 17 que con 80 años? Esta historia nos ha llegado al alma en Poniendo las Calles y por eso hemos querido contártela. Esperemos que Joyce y que Jim sean felices el tiempo que les quede. Sin duda, con su espera, se lo han ganado. Pues es genial comenzar con noticias como esta, que nos dan buen rollo a todos, porque anda que 60 años después ver a ese primer amor y casarte con él, bueno, es que es increíble. Pero esto no ha hecho más que empezar a las 4 y 7 de la mañana. En esta hora te tenemos reservadas un montón de cosas que Fran Baliño nos va a contar. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, en Poniendo las Calles nos encanta hablar de cosas que dan buen rollo. Por ejemplo, a mí la comida me da muy buen rollo. Y no hay día que no hagamos alguna referencia a algún plato típico de nuestro país. Por eso hoy Roberto Pablo nos va a hablar de la dieta mediterránea y de sus beneficios, los beneficios que tiene para la salud. No es broma que si le hiciéramos más caso a la dieta mediterránea en España estaríamos todos hechos un roble. Tíos buenorros todos, ¿qué te parece, Bea?
Pero y además sanos.
Y además sanos, claro, por
supuesto. Encima de que tendríamos buen cuerpo, estaríamos muy sanos.
Y además que está todo muy rico. Bueno, yo después te voy a contar las noticias más interesantes, raras, curiosas, que nos deja el día. Por ejemplo, te voy a decir dónde se encuentran las cámaras de la DGT, que desde ayer vigilan en España que todos llevemos puesto el cinturón.
Muy parece importante, mentira, ¿eh? Muy importante el cinturón de seguridad.
Y es que aún hay mucha gente que no se lo pone. Muchísima, Bea, mucha más de lo que parece. Entonces, es que hay gente que parece que no entiende el uso de esta medida de seguridad que salva miles y miles de vidas cada año, cada día. Y antes de que den las 5, nos pondremos la mar de tiernos con una historia también muy bonita, como la que acabas de contar, Bea. Pero esta tiene por protagonista a una cigüeña que tras sufrir un accidente y lograr recuperarse en un centro de recuperación de fauna silvestre de España, voló 1.500 kilómetros para encontrar el amor, que a mí hasta
bueno,
me parece
muy
poco.
Románticos este programa. Hemos empezado, bueno, con el amor.
Qué bonito, ¿eh? Así cookie. Se empieza bien.
Cookie, me gusta. Cookie. Me gusta, Fran. Bueno, sobre el tiempo que nos tienes que decir, porque no sabemos si peligra alguna procesión en este miércoles santo o podemos respirar aliviados.
Parece que no, parece que todo lo contrario, Bea. De hecho, tendremos máximas de 35 grados.
Toma
en
ya.
La península, sí, sí. Especialmente en el Valle del Guadalquivir, que van a estar todo el día entre los 32 y los 35 grados. ¡Qué pasada, eh!
Increíble. Decíamos, en Semana Santa se suele estropear el tiempo y, sin embargo, estamos teniendo una Semana Santa de lujo.
Espectacular. Yo hacía años que no recuerdo una tan buena como esta. Y siempre estaba, no, es que no llega la primavera, es que la primavera
no, ya la
no
tenemos
empieza.
Aquí.
Toma ya, ha empezado.
¿Tú has hecho cambio de armario?
No, fíjate que aún no. Llevo camiseta gorda hoy, ¿te fijas?
Sí, pero de manga corta.
Pero yo me espero la rebaja, ¿sí?
Pero...
Sí, yo con mi sueldo de becario no me queda otra, vea, para renovar el armario.
Bueno, pues eso es que yo creo que hasta julio nada.
Hasta julio no. Pero o sea, bueno, no pasa nada. Yo tengo ahí mi... Yo me recorto el pantalón con tijeras
armario, vale.
Y ya está. En general vamos a tener un tiempo muy estable hoy en todo el país. Cielos despejados. Se esperan quizá algunos intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el norte de Galicia, en el área cantábrica, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en algunas zonas de Cataluña. Y ojo, porque ahora por la mañana podríamos encontrarnos algo de niebla en el extremo norte peninsular y en las Islas Baleares.
Bueno, con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Estamos encantados de contar con todos cada madrugada, pero además de que nos escuches, queremos también que nos llames. Esto es muy importante. Hay muchos que ya lo han hecho, por ejemplo, estos.
Me he despertado para hablar con vosotras.
Uh-huh.
Que es la segunda vez que hablo. Bueno, con Bea me hizo una entrevista el 26 de agosto, uh-huh, 2016. Yo soy un cowboy, ¿eh?
Uh-huh.
Mis Levis yo los lavo todos los días que se ensucian. Yo es que paso lo que dice Levis, mi hija Tony Hilfiger.
Claro.
¿No? Los metes en la lavadora.
Sí, y eso sí, por eso me duran menos.
Pues yo estoy que tengo. Bueno, yo soy marino, fui un marino mercante, ando
bueno
por todo el mundo.
Uh-huh.
Y ahora estoy. Entonces tengo cabritas, sí, y tengo que darles de mamar, porque algunas. Entonces de noche tengo que levantarme y estoy. Así.
Claro, porque las cabritas tienen su propio ciclo, tienen sus horitas para.
Hombre, para mamar.
Para mamar, ¿verdad? Qué bonita palabra, mamar, ¿verdad?
Sí, uh-huh, sí, sí.
¿Cuántas cabritas tienes?
30, pero tengo 13 pequeñitas.
Poniendo las calles.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros los ponedores, Fran?
Nosotros lo tenemos facilísimo. Lo ponemos muy, muy fácil.
Venga.
Para que todos se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-60-06. Lo repito, 950-60-06. Ese es el teléfono que para vosotros es gratis. Lo pagamos nosotros aquí desde la cadena COPE. También tienes más formas de ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Y, naturalmente, estamos en Twitter, en @poniendocalles. ¿Y que te quieres extender un poquito más y contarnos ahí algo interesante? Pues ya sabes, puedes escribirnos a poniendolascalles@cope.es. Y ojo, porque tenemos WhatsApp. Eso sí, solo vamos a escuchar tus audios. No vamos a ver tus fotos, no vamos a leer tus mensajes. No nos da tiempo a todo, chicos, pero esperamos vuestros audios en el 662-942-605.
Perfecto, pues ya está todo contado. Muchísimas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como
Nosotros también daríamos muchas cosas porque nos mandes mensajes, por ejemplo, José Antonio, que dice, muy buenas, acordaros también de los maquinistas que también trabajamos de noche, cómo no, un besazo para todos los maquinistas desde aquí, desde Poniendo las Calles. Llevamos hablando tanto tiempo de la dieta mediterránea que en ocasiones parece que es algo un poco abstracto y no unos productos en concreto. Todos los expertos, científicos y médicos, están de acuerdo en que si basáramos nuestra alimentación en esta dieta y no nos saliéramos de ella, salvo excepciones, porque bueno, también se puede comer de vez en cuando algún caprichito, pero vamos, sin salirnos de la dieta mediterránea, nuestra salud sería mucho más resistente y nuestro cuerpo y nuestra mente lo agradecerían. Roberto Pablo nos lo va a contar.
Pues sí, porque hay muchas teorías de por qué últimamente nos hemos alejado de la dieta mediterránea. Pero la conclusión de las consecuencias es unánime. España se está convirtiendo en un país de gente obesa y problemas que antes no había, ahora empiezan a ser más frecuentes. Además, preocupa que esto esté perjudicando en mayor número a los más pequeños. Miguel Ángel Martínez González es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, profesor y visitante en Harvard y para muchos el mayor sabio de la dieta mediterránea. Y claro, le hemos preguntado qué es la dieta mediterránea.
A mí me gusta decir que no es, porque normalmente se habla de la dieta mediterránea a base de que hay que consumir más fruta, más verdura, más legumbres, más pescado, pero hay que insistir también en lo que hay que reducir, que son los cárnicos, especialmente las carnes rojas y procesadas, los postres dulces, la bollería industrial, la mantequilla, las grasas de origen animal. Y tener una dieta que no es que sea vegetariana, pero tiene mucho más contenido vegetal que contenido de productos animales. Y es la dieta que se seguía en los países del Mediterráneo en el siglo pasado, hacia los años 1950, 1960. Es una dieta frugal, o sea, que no se caracteriza por los excesos y por los hartazgos, sino por la calidad en la preparación y, por supuesto, por el uso de aceite de oliva virgen extra, consumo frecuente de frutos secos, mucho consumo de verduras, las frutas siempre como postres, si se toma alcohol es en forma de vino y solo con las comidas, y en cantidades bajas moderadas.
Ya vemos que no es algo abstracto, sino que es algo concreto, tangible, que se puede tocar, vamos, que son productos, y por lo que dicen, parece ser que es una dieta de lo más saludable. ¿Verdaderamente nos puede afectar para hacernos tanto bien en nuestra salud?
Para ningún otro patrón dietético hay tanta evidencia científica, porque tenemos un montón de estudios observacionales de gran tamaño que han medido la adherencia a este patrón de dieta al principio en decenas de miles de personas y luego las han observado durante más de una década para ver quién desarrollaba un infarto, quién desarrollaba un accidente cerebrovascular, cuál era la mortalidad según adherencia a dieta mediterránea. No estamos hablando de que suba o baje el colesterol, estamos hablando de enfermedades graves o muertes. Y entonces se ve una reducción muy importante del riesgo de las principales enfermedades crónicas en las personas que mejor siguen la dieta mediterránea. Nosotros en el estudio PREDIMED, que he tenido el honor de ser coordinador de la red, pues hemos visto un 30% de reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular mayor. Estos son derrames cerebrales, que dice la gente, o sea, nosotros llamamos ictus o accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio y muertes cardiovasculares. Sumando las tres se reduce en un 30%, con una dieta mediterránea, que además para promocionarla le regalábamos aceite de oliva virgen extra y frutos secos a los participantes. Y esto en comparación a un grupo control que seguía la dieta recomendada por la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, que propugnaba una dieta baja en grasa. Nosotros no solo no hacíamos esto de dieta baja en grasa, sino que dábamos grasa de la buena, proveniente de aceite de oliva virgen extra de frutos secos.
Qué rico está el aceite de oliva, sí señor, virgen extra. Bueno, como padre que soy, no podía dejar de aprovechar la oportunidad de preguntarle por la salud de los más pequeños. Y es que la mayoría de los que tenemos hijos en edad escolar estamos en algún chat de WhatsApp y a través de este exponemos nuestras dudas y sugerencias al resto de padres. La comida en los colegios es uno de los temas. La sensación, uno, a la propia, es que hoy en día hay más control que nunca. Yo no sé si no estaremos exagerando con tanta supervisión.
Pues yo creo que es bueno que haya una mayor atención de la población a los temas de alimentación y a los temas de obesidad, porque lo que es innegable es que la obesidad ha crecido mucho en España, muchísimo, desde 1990 hasta ahora, pues los incrementos han sido rampantes, tanto en obesidad en adultos como en obesidad infantil. Quizá ahora en obesidad infantil se ha estancado ese crecimiento, eso es verdad, pero seguimos siendo de los países con peores indicadores de Europa. Entonces es lógico que haya una atención. Lo que comen los niños en los colegios, pues mire, aquí siempre hay un problema, que es un problema de conflicto de interés. Los que trabajamos en salud pública nos interesa hacer que sea más fácil lo más sano. Pero a mucha industria alimentaria, no a todas, afortunadamente, le interesa que sea más fácil lo más rentable. Entonces, a veces esto tiene un conflicto, porque lo más rentable son materias primas muy baratas, que además se conservan muy bien a temperatura ambiente y tienen mucho tiempo de estantería, todo esto comercialmente es muy interesante, que se puedan vender barata y dejarle un gran margen a esa industria alimentaria. Y a lógico, pues poner muchos más aperitivos a base de frutos secos o de fruta pelada, pues en plan estos especies de pinchos que se ponen de fruta, etcétera, ¿no? Es decir, algo que vaya más en consonancia de la dieta mediterránea. Por supuesto que el pan blanco pues hace mucho daño en esta epidemia de obesidad. Tendría que ser pan integral lo que se pusiera por defecto en todos estos sitios. Y además acostumbrar a la gente a comer en menos cantidad. O sea, que lo ideal para los niños es que tengan pues una mandarina para pelar en el recreo o que se acostumbren a tomar manzanas. Eso no suele ser lo más frecuente en los colegios, desgraciadamente.
Que te ves identificado, ¿verdad? Ya te lo noto. Bueno, otro ejemplo concreto. En mi casa los sábados es tradición levantarnos con el olor a tocino y chorizo frito. Para mis hijos, como lo fue para mí, es un aliciente para empezar el fin de semana con energía. Y claro, sinceramente, el producto que consumimos está criado en el pueblo. Yo no sé si estoy haciendo mal, si me estoy saltando esto de la dieta mediterránea.
Lo alternaría, o sea, que si eso pasa una vez cada dos semanas y las cantidades no son inmensas, pues no es algo que haya que decir que es desastroso. Desde luego no es lo ideal, ¿eh? Porque eso es, lógicamente, grasa saturada, grasa de origen animal, y no es lo más conveniente. La dieta mediterránea no prohíbe nada. Lo que hace es que reduce mucho las cantidades y las frecuencias de este tipo de productos que son de origen animal, y lo deja para alguna celebración, para alguna ocasión especial, pero no que sea lo que hacen en países anglosajones, de que el desayuno siempre es tiene bacon, ¿no? Entonces, y además en grandes cantidades. Entonces, eso sí que no es nada de acuerdo con la dieta mediterránea. En la dieta mediterránea, efectivamente, estaban los cerdos y se hacían matanza del cerdo y se tomaban productos del cerdo, pero eran para ocasiones especiales. No era así a diario y en grandes cantidades como ahora se está imponiendo.
Bueno, uno de los productos estrella son las legumbres. Ahí sí que no fallamos. Según dicen, en esto no hay que dosificarse, a no ser que tenga ciertos problemas estomacales, ¿tú me entiendes?
Sí, son la alternativa ideal de como fuente de proteínas para sustituir proteínas de carne roja y procesada. O sea, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud hace poco más de un año respecto a la carcinogenicidad, o sea, que son carcinógenos demostrados las carnes procesadas, pues esto es real, no significa que no haya que comer nada, pero hay un efecto dosis respuesta y que se tiene que bajar mucho el consumo porque estamos consumiendo excesivamente. Entonces, un buen reemplazo son las legumbres, los platos de lentejas, de habichuelas, de garbanzos, los potajes clásicos de garbanzos que eran muy propios de la dieta mediterránea. Lo que pasa es que se ha metido en la mente de muchas personas que si hoy no como carne, y por carne se entiende algo que ocupa más de medio plato, pues no he comido. Dicen, no, un plato de lentejas, aunque tenga algunos tropezones que sean de origen cárnico, pues un poquito de chorizo, un poquito de morcilla o algo de carne, en un plato que fundamentalmente son lentejas, eso es sanísimo. Y eso cubre las necesidades nutricionales y las necesidades de proteína bastante bien.
El azúcar y la sal están en el punto de mira. Sin embargo, la industria alimentaria no parece que ponga siempre de su parte. Aquí hay algo que choca.
Pues a veces hay algunos profesionales de la salud, y esto lo digo con cierta maldad, ¿no? Pero es que hay algunos profesionales de la salud que se llevan excesivamente bien con industrias alimentarias que hacen su agosto de estos productos. Porque vamos a ver, lo que le interesa a alguna industria alimentaria es que la gente consuma más y más de su producto y que lo consuma en grandes raciones con mucha frecuencia. El azúcar tiene esa propiedad de que hace que el consumidor consuma más, y lo mismo pasa con la sal. O sea, piensa en una bolsa de patatas fritas con mucha sal. Uno empieza, parece que no puede acabar, ¿no? Le pide más, ¿no? Entonces, esos productos muy salados o muy dulces, fíjese que los refrescos azucarados, pues le tienen que añadir ácido ortofosfórico de la cantidad de azúcar que tengan para que no produzcan náuseas. O sea, es una cantidad impresionante de azúcar el que lleva. Entonces, todo esto que hace, que engancha al consumidor. El aceite de palma es muy barato, porque otros aceites suponen elegir materias primas que se podrían vender, por ejemplo, pues las pipas de girasol o los cacahuetes o el maíz, o las aceitunas, que se podrían consumir, y en vez de dedicarlas al consumo, se dedican a producir aceite. Sin embargo, el aceite de palma, pues, es todo beneficio, porque no tiene un uso alternativo. Entonces, es muy barato, pero es una grasa saturada, que es desaconsejable, y que efectivamente, pues, de una manera muy barata, se usa para la bollería industrial y se usa para usos alimentarios, que no sería, desde luego, no es la grasa más recomendable, ni mucho menos. Y peor todavía cuando se hidrogena parcialmente, que entonces forma la grasa trans, y esta es la que, desde el punto de vista cardiovascular, es la que tenemos más evidencia para decir que es la peor de todas.
Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay una frase que es parte de la marca del doctor Miguel Ángel Martínez: poner fácil lo saludable.
Poner fácil lo saludable significa que cuando uno entra en un supermercado, pues las mandarinas, las naranjas, las peras, las manzanas estén absolutamente delante de los ojos y no esté lleno de productos ultraprocesados como primera opción, que el Estado pues le ponga impuestos a las bebidas azucaradas y use esos impuestos no para aumentar ganancias o para aumentar clientelismo, no sé, otros gastos, ¿no?, sino que lo use para subvencionar el aceite de oliva, los frutos secos y que estén más baratos, porque han subido mucho los precios de estos productos saludables. Y después, pues que en los restaurantes, si uno no dice nada, pues se sirva pan integral. Por defecto, ya, si uno quiere pan blanco, pues que lo pida, pero por defecto haya pan integral. Que por defecto se use aceite de oliva virgen extra para todos los usos culinarios. Pues siempre lo más fácil sea elegir lo más sano.
Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero yo me quedo con la moderación y la dosis. Y sobre todo, que entendamos que la dieta mediterránea también es una de nuestras marcas, ¿eh?, y no nos podemos alejar tanto de ella por nuestro bien, y nunca mejor dicho.
¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Pues lleva razón, Roberto, que es que tenemos que comer bien y tenemos que aprender a hacerlo. Muchísimas gracias por las recomendaciones. 4:27 de la mañana. BFM in New York City. Gorgeous weather-wise this Saturday morning with a high of 86 degrees throughout Brooklyn and the Bronx, and it's going to be a beautiful weekend. Un gran día de Rod Stewart, y claro que lo es, 4:29 de la mañana, y mirar qué temperaturas tan estupendas tenemos en España hasta ahora. En Madrid hay 12 grados, tenemos también 15 en Alicante, tenemos 18 en Canarias, 13 grados en Vigo, 10 en La Coruña, en Badajoz hay 13 grados hasta ahora, 14 en Córdoba, y las provincias más fresquitas, bueno, pues Soria y Vitoria, que están con 4 graditos, pero son las más fresquitas del país a esta hora, ¿eh? O sea que, bueno, estamos en plena primavera prácticamente. Yo creo que en Twitter nos están dejando un montón de mensajes ya a esta hora. Fran Maliño los tiene ahí, cuéntanos.
Sí, aquí los tengo. Además, tengo que dar la bienvenida a Edison Santiago, a Pedro Solana, a Borja 235 y a Samantha, que se acaban de incorporar
nuevos
ahora.
Seguidores.
23.350. No paramos de crecer, Bea. Estamos yendo a un ritmo que yo estoy alucinando.
23.350. No puede ser.
Esto es una pasada, tía.
No puede ser. Estamos bloqueados.
Nos escribe Juan Diego Forés. Buenos días, Pulpo y Bea. Feliz miércoles santo. Hoy salgo yo con mi hermandad de Nazareno de Marbella. ¡Viva España! Ole, claro que sí, le va muy bien, le va muy bien. Francisco Javier nos escribe: hola, Bea, Fran y Pulpoide. Buenos días, Venga, hombre, que la vida no sabe de tristezas ni de malas caras. Si reímos con ganas, seremos felices. Mira qué buen rollo,
buen
¿eh?
Consejo.
Nos y Peter Palra nos da los buenos días. Dice que vamos a por el miércoles, que lleva un sueño tremendo, nos escribe. Venga, a espabilarnos a todos. Un abrazo, ponedores, besitos y banderita de España.
Peter
al final.
Parla, ponedor incondicional, haga frío, haga calor, siempre está ahí.
Qué bien,
le vamos a tener que dar vacaciones.
No, este hombre es ponedor premium. Nos encanta tener una audiencia así de fiel, es una pasada.
Bueno, Fran, cuéntanos, porque creo que en esta ocasión te ha tocado a ti ver esas noticias interesantes, algunas un tanto raras que aparecen en la prensa del día. Y recógela, a ver.
Y esta que es muy importante. Querido ponedor, ahora que estás al volante, parece un buen momento para advertirte de que ya están en marcha las cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad. Ojo, 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 porque si no quieres perder 3 puntos, 200 euros o la misma vida, cuidado, te recomendamos que te lo pongas siempre. Es más, te obligamos a que te lo pongas, que eres ponedor y tienes que dar ejemplo. En 2015, el 22% de los fallecidos en carretera, Bea, fueron unas 159 personas, no llevaban el cinturón.
Tú imagínate, se podían haber salvado, ¿eh?
Sí. Sí, seguramente. Es que muy probablemente. Y ojo, porque hay una cosa, Bea, que quería comentar en el programa, que porque la veo cada día y me molesta un montón. El cinturón es obligatorio también en los autobuses. Por favor, hay que recordarle esto a la gente, porque yo flipo. Nadie se pone el cinturón nunca en
el
autobús.
¿Pero los tienen todos ya los autobuses?
Sí,
o...
sí, ahora por ley ya los tienen todos. Los urbanos no, pero los autobuses de...
No, los de ruta escolar, desde luego.
Claro. Entonces, hace falta ponerse el cinturón, porque la gente, claro, le parece hasta raro que te lo pongas tú. Yo cada vez que me lo pongo siempre, me mira el tío
mal.
De al lado. ¿Pero qué está haciendo este hombre?
Este pringao. Pues si tenemos un accidente, yo salgo mejor parado, le tienes que decir.
Es que además...
A ver si se anima.
Es que parece que en el autobús, como viajas ahí en alto, pues no te puede pasar nada. Pero ya te digo yo que un leñazo de frente a 80 kilómetros por hora duele, aunque vayas en un avión de alto, vamos. O sea que póntelo. Así que si te vas a escapar, ya sabes, unos días por Semana Santa, pues mira... Aprovecho para recordártelo. 225 cámaras te van a canear si no te lo pones. Y además, en internet tienes un listado con las localizaciones exactas de estas cámaras por si lo quieres consultar antes de salir de ruta o de pegarte el viaje.
Ajá.
Y hablabas hace poco, Bea, del chico que le propuso a la ganadora del Oscar, Emma Stone, que le acompañase a su baile de fin de curso.
Tiró un poco alto el muchacho.
Sí, ¿no? Es que además...
Hombre, ya que te pones a pedir que alguien vaya contigo al baile de graduación, ¿no?
Pues mira,
pues
Emma Stone.
Yo empezaría, el no ya le tienes, yo empezaría también por ahí.
Sí, desde luego, además el no, de hecho, ya lo tienes y este chaval lo tuvo, porque Emma no podía ir porque estaba trabajando en Londres.
Dijo que estaba en Londres,
y
sí.
Claro, lo que pasa es que a Emma le pagan muchas pelas por hacer su trabajo, esta tía cobra millones de euros, entonces tampoco va a dejar un día de trabajo, pedirse el día libre
no,
por irse
no
contigo a tu graduación, chavalín. Entonces, bueno, el chaval va a guardar este tuit de Emma Stone, esa respuesta en su corazón para siempre, con mucho dolor probablemente, y hoy la historia es similar. Albert Ochoa es un... Albert, le he llamado Albert como si fuera catalán, pero es Albert. Albert Ochoa es un chaval de Sacramento, California, que le pidió a una chica que le gustaba mucho, pues que le acompañase al baile y tal. Bueno, que te imagínate
este
el momentazo.
Lo hizo al revés, ¿no?
Sí.
Empezó por lo posible.
Claro. Dijo, vamos a ver si cae esta... Susan, por ejemplo. Susan, ¿quieres unir conmigo al baile? Y Susan le mandó a freír espárragos. Así que Albert se picó mogollón, ¿eh? De hecho, lo que hizo fue abrir el Twitter, no nos ha seguido en Poniendo Calles, lo vamos a matar, no pasa nada, y lo que hizo fue proponer a una de las Kardashians que fuese al baile con él. Las Kardashians, para quien no esté ubicado, son una familia de chicas que están muy, muy de moda en Estados Unidos, pues porque han hecho de todo. Tienen un reality, una está casada con Kanye West, son empresarias, han grabado vídeos porno,
unas modelo.
Han hecho de todo, o sea, han hecho de todo estas tías, y total, que Albert le propuso a Kylie Jenner, la menor de las Kardashians, pues que le acompañase al baile. Y va la tía y le dice que sí, y
qué
se presenta
bueno.
En el baile con el chaval. Claro
o
que
sea,
sí.
Que Kylie Jenner fue al baile de graduación de Albert.
Sí. Además, causando furor en el Insti, porque allí
tú
es como lo máximo, ¿sabes?
Tú imagínate. Es
sí,
que
sí.
Ahora mismo es el... Bueno, qué pena, porque claro, si ya era el baile de graduación, significa que ya terminó el instituto.
Sí.
Pero vamos, el chico más popular ahora mismo.
Hombre, el rey y la reina del baile seguro. Vamos, imagínase ahí con la corona y todo eso. Yo no he tenido, baile. Yo creo que deberíamos hacer bailes en España también.
En España,
¿eh?
No se da. Yo creo que hay viaje de fin de curso.
Hay viaje de fin de curso,
eso
en
sí
algunos
se mantiene,
casos.
¿No?
Sí.
Sí, si te has portado bien, si tienes buenas notas.
Sí, no.
Pero
como
no,
yo.
¿Tú no lo tuviste o qué?
Yo a mí no me dejaron ir por Macarra, ya os lo conté. Era un viaje a París. Y no pude ir porque tenía muchas faltas de incidencia. Pero yo
clase.
Me porto muy bien, ¿eh? ¿A que ahora soy un tío hecho y derecho?
Sí,
Bea.
pero ¿qué hacías en clase para que...?
No hacía gran cosa, ¿eh? No te pienses que era muy malo, pero era un poco desastre. Llegaba tarde, no hacía deberes
me suena,
y tal.
Me suena. Estoy familiarizada con la obra, Baliño.
Total, que Kylie Jenner le acompaña al baile del Insti y claro, resulta que Kylie no tuvo baile de graduación en su momento, le ha pasado como a nosotros y le apetecía vivir esta bonita experiencia. La movida,
qué bueno.
La movida es que el chaval, el pobre Albert, no superó la línea de la amistad porque Kylie puso un tuit en plan, ¡jo, es que me lo he pasado genial y puedo decir que Robert es como un hermano para mí! Toma, friendzone. Yo casi prefiero ir al baile yo solo que recibir un tuit como este. ¡Ah, qué dolor, eh! ¡Qué horrible!
Bueno.
Y en España...
Pero ahora le van a salir, bueno, después de presentarte el brazo con sí, Kylie Jenner, yo creo que le saldrá alguna de...
Eso queda muy bien.
De su tamaño.
¿Cómo se ceran? Y en España, Bea, estamos de enhorabuena, porque uno de nuestros monumentos más característicos es el lugar más comentado del mundo en TripAdvisor. TripAdvisor es una web en la que los turistas se van recomendando lugares, hoteles, restaurantes y esas cosas unos a otros. Se trata de la Sagrada Familia de Gaudí. Tiene más de 100.000 opiniones. Ojo, para escribir 100.000 opiniones. Le sigue la Torre Eiffel con 99.000 y el Central Park con 95.000.
O sea, la Sagrada Familia por delante de la Torre Eiffel.
Sí. Y además, es que a la gente le está gustando, ¿eh? No como, por ejemplo, la muralla china, que tiene comentarios del estilo ¡pero si no está entera construida, hombre! Y la gente también...
Está muy mal conservada. Es cierto que eso lo dicen todos los que van a ver la muralla china y que además solamente se enseña ya un tramo, que es el único que se puede ver porque el resto, pues, está impracticable.
Sí, no como la muralla de Lugo, que es casi igual de antigua y está entera, por cierto, fíjate tú. Y también patrimonio de la humanidad.
Lo único que todo hay que decirlo, un poquito más pequeña.
Un poquito más pequeña, sí. Bueno, además...
Que conservar kilómetros y kilómetros tiene que ser también tremendo.
Si quieres dejar tu opinión en TripAdvisor, es una buena semana para ir a visitar la Sagrada Familia porque estrena una nueva iluminación chachiguay, vea. En TripAdvisor está arrasando. Así
yo creo que
están
ya a puntito de terminarla.
Yo creo que habrá que verla. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón.
Que creo que ya están a puntito de terminarla.
A puntito de terminarla.
Les deben de quedar
Sagrada
otras dos décadas más y ya...
Y ya está, y ya la tenemos. Bueno, ya la podremos disfrutar, ¿eh? ¡Qué maravilla! Dirán, ¡oh, la gente también! Otro comentario muy, muy recurrente. A ver si la acaban ya de una vez. Pero ojo, porque tenemos culebrón musical. El novio del fallecido George Michael, Fadi Fawaz, ha sido desahuciado por la familia del cantante. Los dos estaban viviendo juntos, vea, en una lujosa casa en el barrio de Regent's Park. El caso es que la familia de George quiere sacarle rendimiento económico a la casa y han invitado a Fadi a abandonarla.
Que se largue, efectivamente.
Efectivamente. Pero tampoco de mal rollo, simplemente, tío, pírate. Bueno, al parecer quieren vender esta casa cuanto antes porque les trae muy malos recuerdos de esta última etapa de George, con las drogas, con la enfermedad, etcétera, etcétera. Y claro, con los 6 millones de euros que cuesta, pues igual se les quita la tristeza mucho más rápidamente, quién sabe. También podremos, si queremos, alquilar otra de las casas de George si tenemos unos 30.000 euros al mes, que es lo que está alquilando una de sus mansiones. De todas formas, a toda esta gente le van a llover millones de euros porque al exnovio, al que están desahuciando, pues ha firmado un contrato de 1 millón de napos con una editorial
para escribir un libro,
para narrar los últimos instantes de la vida del artista.
Esta es la pena de lo que rodea a algunos famosos.
Sí, sí, a todos les sacan pelas.
Bueno, pero escuchamos a George Michael, que nos quedamos con esto.
Inside of me.
Estamos poniendo las calles a las 4 y 40 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Y te voy a recordar a esta hora las vías de participación para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Sabes que estamos en redes sociales donde nos puedes mandar mensajes en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y tenemos un número de WhatsApp 662-942-605 donde nos puedes mandar mensajes de voz. Y también, como no, tenemos un teléfono gratuito para que entres en directo en el programa, el 950-6006. Este teléfono lo ha marcado, por ejemplo, Román, que es un ponedor de calles que ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días, Román.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, en rutita.
Por lo que oigo, sí, vas conduciendo, ¿verdad?
Sí, por aquí vamos, tranquilito.
Bueno, Román, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Por dónde pasas?
He pasado Manresa, estuve un ratito y voy dirección Gerona.
Vas hacia Gerona. Gerona. ¿Desde dónde has salido?
Desde Madrid.
¿Y con qué vas? ¿Qué llevas?
Pues llevo productos de droguería, suavizantes, pegaplatos, de todo lo que...
¿Para alguna cadena en concreto o para supermercados?
Digo, ya hay un almacén ahí que está en Vilamaya, ahí al lado de... Bueno, en Vilamaya, fuera de Vilamaya, y pasa a Gerona. Antes de llegar a Francia.
Oye, Román, estamos en Miércoles Santo. Estás entre los pringados, ¿no? Que nos ha tocado currar esta Semana Santa.
Sí, todavía mañana y los jueves aquí no es fiesta en Cataluña. Imagínate.
O sea,
es una pasión total.
Que te queda Jueves Santo todavía.
Sí, el Jueves Santo.
Como a nosotros. Luego ya el Viernes Santo libramos, ¿no?
El viernes sí, ya pillamos al cachito. Viernes, sábado, domingo.
¿Y el lunes?
El lunes ya salgo de viaje.
Ya te toca. ¿De dónde eres, Román? ¿Tú eres de Madrid? ¿Tienes que regresar?
Sí, soy de Madrid, sí. No voy a volver, mañana volveré.
Vuelves ya mañana.
Exactamente.
Muy bien.
Poniendo calles, siempre. Asfalto, poniendo asfalto.
Vamos a ver qué le vamos a hacer, si es que la historia es trabajar.
Sí.
¿Tú cuántos años tienes? Porque tienes la voz muy joven.
Yo tengo 54 años.
54 años. ¿Suenas?
Suenas
mucho más joven.
Sí, claro, es que el espíritu, ya sabes, se te fue.
Eso no tiene nada que ver con la edad, ¿verdad?
Para nada. Aquí hay que llevar al cielo.
Bueno, Román, vamos hoy fatal de tiempo. Me alegra que nos hayas llamado. Muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros. Y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
¿Y mi pulpo? ¿Dónde se ha metido hoy mi pulpo?
A pulpo le hemos dado vacaciones de Semana Santa. Yo creo que le tenemos... No sé si le tenemos ya por Estepona o está a punto de llegar.
¡Qué lujazo!
Sí,
qué lujazo.
Bueno, también se lo ha ganado.
Besito para
un
pulpo.
Un besazo, Román. Se lo mandamos de tu parte y te mandamos ese diploma también.
Venga, ¿puedo mandar un saludo?
El que quieras.
Venga, pues un saludito a dos coleguitas, a Miguel, que va también a poner calles... Y Antonio, que está de rutita, que es mi contra, que va a dirección Limbo.
Pues un besazo para todos. Hasta luego, Román.
Venga, un besito, cuidado, gracias.
Y yo ahora te voy a contar una historia de amor. Ahora que siempre hablamos de migración, pues parece que esto lleva connotaciones negativas. Vamos a poder comprobar que es un instinto de la supervivencia en muchas ocasiones y de bienestar en otras. Te voy a hablar de la historia de quien voló desde Zaragoza hasta Alemania y encontró allí a su media naranja. Lo de volar no te creas que es un recurso poético, ¿eh? No es que cogiera un avión. Esto es totalmente real. Te estoy hablando de una cigüeña blanca. Así que sí, se fue volando. Pero para entender mejor esta historia necesitamos a Xavi González, que es veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca. Buenos días, Xavi.
Buenos días, ¿qué hay?
¿A qué os dedicáis en este centro?
Bueno, pues para empezar a la rehabilitación de todos los animales pertenecientes a especies protegidas que aparecen heridos, enfermos, huérfanos, etcétera, en Aragón. En todo Aragón, ¿no? Incluyendo aves, mamíferos y reptiles. Y luego, aparte, también estudiamos las causas de mortalidad con los animales de las mismas especies que se encuentran muertos, pues para ver cuáles son los problemas en el medio ambiente, ¿no?
Bueno, me imagino que os llegarán animales en todo tipo de estados, algunos con pronóstico grave, otros en mejores condiciones, aunque son un poco a dato. ¿Qué porcentaje de éxito tenéis?
Pues tenemos lo normal en centros de recuperación en general, que es alrededor de un 50%. Todo depende de... Depende de los años, ¿no?, y de las causas de mortalidad por las que lleguen, pero andamos en un 50%, porque claro, ten en cuenta que aquí, a diferencia de un animal doméstico, que en cuanto está se siente un poco mal, se lleva al veterinario, en el animal salvaje, pues llega al veterinario cuando se le encuentra. Y esto puede ser, pues, pasado muchos días después de sufrir un accidente, cuando ya la fractura no tiene arreglo porque el hueso ha salido fuera, está expuesto y está muerto, o porque el animal le ha cogido una enfermedad ya terminal. Entonces es más complicado, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a centrarnos en el animal del que hablábamos en esta historia de este ave. Unos trabajadores del Parque Tecnológico de Reciclado de Zaragoza fueron los que avisaron a los agentes de Protección de la Naturaleza que encontraban una cigüeña, que habían encontrado una cigüeña que estaba herida. Y ellos son los que os la llevan a vosotros. ¿Qué le pasaba?
Sí, bueno, esto, la clave fue que la trajeron muy pronto. O sea, fue encontrada muy pronto después del accidente y el forestal la trajo inmediatamente. Entonces esto fue la clave, porque realmente las lesiones que tenía este animal, que eran, por un lado, una luxación de carpo, es decir, la mano, digamos, lo que es la mano del ave, que es la parte final del ala, estaba vuelta, estaba salida la articulación de su sitio y estaba vuelta completamente sobre, vamos, rotada como 180 grados, ¿no? Y luego, por otro lado, tenía una fractura de la fúrcula, que es el equivalente a nuestra clavícula, y del coracoides, que es un hueso que sujeta el esternón al hombro. O sea, esto, si tardan unos días en encontrarla o tarda más tiempo en llegar, no habíamos podido hacer nada. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí, operamos, tuvimos que la luxación fue complicada, las fracturas de coracoides y de fúrcula también, luego además tenía bastantes hemorragias, sangraba mucho, y además tenía una malformación probablemente congénita del pico. Que se la arreglamos también. Estuvimos ahí trabajando con limas y demás para dejárselo bien. Y bueno, pues el caso es que además en las fotos que nos ha mandado de Alemania se ve que el animal ya el pico lo tiene completamente normal, no ha vuelto a estar mal formado. O sea que, en fin. Entonces esto fue en noviembre y el animal no pudo ser liberado hasta febrero. Fue en noviembre de 2015 y en febrero de 2016 se soltó.
Madre mía, ¿y cómo se produjo este desaguisado?
El choque contraballado. Lo del pico era congénito, probablemente, pero lo de las demás lesiones eran un choque contraballa en un día de cierzo fuerte. Claro, las cigüeñas son muy buenas voladoras, pero el cierzo de aquí, si las pilla en un momento dado que echan a volar porque se asustan y una ráfaga de cierzo de estas de 60 por hora las lanza contra una valla, pues, vamos, es un politraumatismo brutal.
Pobrecita, estaba lo suficiente perjudicada como para que no le dierais muchas posibilidades de vivir, ¿no?
Sí, de entrada, hombre, de vivir sí, porque las cigüeñas son, vamos, de los animales más resistentes que existen, ¿no? Entonces vivir sí, otra cosa era volar. Vivimos con esas fracturas, las fracturas de coracoides y de fúrcula tienen un pronóstico bastante malo. Y las luxaciones suelen ser letales, letales, o sea que son irreversibles en un tanto por ciento muy alto. Entonces sí, la verdad es que estaba complicado.
La buena noticia es que se recupera y se le introduce en los parques de vuelo, que es algo así como nuestra rehabilitación y que es imprescindible pues para volver a introducirla en la naturaleza. ¿Qué se hace en este espacio con ella?
Sí, bueno, lo que hacemos es primero estar en una jaula individual hasta comprobar que come por sí misma, que ya no hace falta pues todo lo que le estamos pinchando durante varios días, toda la medicación ya no hace falta, y al momento que ves que come sola, pues sigue en una jaula individual. Cuando se le retiran ya vendajes, inmovilizaciones, agujas intramedulares, todas estas cosas, pues ya pasa al parque de vuelo para que muscule. Un parque de vuelo es un sitio donde está con otros congéneres, siempre hay alguna cigüeña aquí, otros animales no, pero cigüeña siempre hay alguna. Entonces está, ve a otros congéneres, está más tranquila, es un espacio amplio, entonces ellas pues vuelan. Ahí dentro pues pueden volar de un lado a otro, hacen ejercicio, y cuando ya vemos que completamente han musculado, que coordinan, que tienen un vuelo simétrico, que es como debe ser y que tiene potencia suficiente, pues entonces ya se valora la suelta, ¿no?
Qué bueno. El siguiente paso fue liberarla en Ejea de los Caballeros junto a otro ejemplar macho y se anilló a la cigüeña para tener un control sobre sus movimientos. Parece que no hubo feeling, ¿no?, entre esta pareja.
No, hombre, lo que pasa es que nosotros la soltamos en febrero. Y lo que pasa es que este animal venía de Alemania, claramente. Además, era una hembra que pesaba 3,5 kilos, que para una hembra española es mucho. Este animal seguramente procede de Alemania. Las cigüeñas siempre vuelven a criar al sitio donde han nacido. Entonces, esto era un ejemplar migrante que llegó de Alemania, tuvo aquel accidente, y luego al soltarlo, o sea, porque tú sueltes dos cigüeñas juntas, no se van a juntar. Ellas tienen su pareja más o menos estable, le pasa como con las personas, una gran parte de las cigüeñas sí que es verdad que están emparejadas siempre con el mismo ejemplar, pero a veces cambian de nido y de pareja, ¿no? Siempre dentro de la zona donde han nacido. Pueden cambiar de nido de un año a otro. Habitualmente, si no pasa nada, están en el mismo nido durante muchos años, pero pueden cambiar, ¿no? Y en este caso está claro que el animal, vamos, es que la soltamos en febrero y luego ya en octubre ya de 2016 ya la vieron en la zona esta de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, en la misma zona donde ahora se ha emparejado. Y desde octubre luego la han visto, incluso en enero la han visto, y al final ahora ya la llevaban viendo por una zona muy buena de marismas que hay por allí. Es curioso que en enero, con el frío que hace allí, pues estuviera, y ya se ha quedado desemparejado allí. O sea, claramente este animal procede de allí.
Claro, una cigüeña alemana. Espero que esté hablando bien, ¿eh?, de la seguridad social de las cigüeñas en España.
Sí, yo creo que sí, que vamos, hemos quedado bastante bien.
El caso es que se la localiza en una región del norte de Alemania y en el mes de marzo se comprueba que se ha emparejado con un macho anillado en este país. Es decir, que la cigüeña ha recorrido 1.500 kilómetros y ha encontrado el amor. Para vosotros que haya recorrido esta distancia tiene que ser un orgullo, porque esto demuestra que la recuperación ha sido total.
Claro, no es nada, o sea, no es nada espectacular, porque ten en cuenta, es muy curioso, esta gente de Schleswig-Holstein tiene un control sobre las cigüeñas, ellos tienen muchas menos que nosotros, y las controlan, están anilladas muchas de ellas, les ponen emisores GPS y estas cosas. Entonces se han dado cuenta que hay una parte que migra hacia el oeste y otra que migra hacia el este. Pues todas las que migran hacia el oeste se quedan en España, no pasan aquí, porque tenemos un hábitat muy bueno para que haya cigüeñas en invierno. Mientras que las que migran por el este llegan a Sudáfrica, que se dice pronto. O sea, invernan, pasan el invierno nada menos que en Sudáfrica, al otro extremo del continente, o sea, tremendo, ¿no? Entonces esta era una de las que migran a España, y bueno, pues claro, de hecho, que tú ves que un animal lo sueltas, que te parece que está bien, a ti te parece, ya pues hombre, llevamos unos años, tenemos unos criterios, y cuando sueltas un animal siempre estás seguro de que está bien, pero aún así, pues que has sido capaz de realizar un viaje así, pues claro, es un indicativo más que fiable de que efectivamente el animal estaba bien.
Para sentirse orgullosos, ¿ahora se espera que esta relación dé sus frutos? ¿Cuándo es la época de cría de las cigüeñas?
Pues ahora están empezando aquí, bueno, ahora están empezando aquí, ahora ya hay algunas que ya puede que estén incluso incubando. Allí, pues si ya están en el nido, pues también están en ello, no creo que tarden mucho. Cuanto más al sur empiezan antes, pero allí si ya están formando nido y eso, pues en poco tiempo ya pondrán también.
Una pregunta, el anillado a las aves es fundamental, ¿no?, para tener un control sobre ellas, me imagino.
Claro, sobre todo ahí, por un lado está el anillamiento científico, digamos, convencional, que es pues el capturar animales y marcarlos para ver a dónde van. Ahora ya incluso pues hay otros sistemas, hay sistemas GPS que te permiten saber dónde está el animal en cada momento y desde el ordenador controlas aunque se te vaya a Sudáfrica o a donde sea, ¿no? Pero para nosotros, aparte de eso también, ya no por conocer la especie lo que hace, sino por saber, claro, tener un seguimiento del animal que tú sueltas, realmente valorar si lo que estás haciéndolo bien o no. Si no los marcásemos, esos animales podrían morir al día siguiente de haberlo soltado porque no lo habríamos hecho bien y nadie se habría dado cuenta. Entonces nos interesa muchísimo el saber qué pasa con ellos, ¿no? Si, claro, si un animal te lo encuentras muerto al día siguiente, es que algo, probablemente algo ha ido mal. Si te lo encuentras muerto de hambre a las dos semanas, ha ido algo malísimamente, lo has hecho, ¿no? Pero si te lo encuentras, pues bueno, hemos tenido casos también de animales que han muerto al cabo de un tiempo, han aparecido gracias a las anillas, sabemos que son ellos, y vemos que han muerto pues por electrocución, por atropello, por lo que muere su especie en definitiva, pues eso tampoco indica que le hayas hecho mal, ¿no? Depende del caso, pero desde luego tener un seguimiento después de la suelta, para ver cómo les va, es lo que hace que tú veas que tu trabajo está bien hecho o no.
No, creo que no es el primer caso de una cigüeña que curáis y que con el tiempo es vista en otros sitios. Creo que hay una que fue anillada hace 20 años y aún va dando vueltas por el mundo de nido en nido.
La que soltamos con ella fue un ejemplar que fue anillado como pollo en Egea en el año 95. Y bueno, pues nos llegó también con un politraumatismo brutal, incluso peor que el de esta, y siendo el animal tan viejo y con lo que tenía, pues pensamos que también estaba sentenciada, y sin embargo pues la soltamos el mismo día que ella, y por ahí sigue, y la siguen viendo, claro, gracias a las anillas, pues también sabemos que ese ejemplar está vivo y está por ahí en un nido ahora.
¿Algún otro animal que llegue a vuestra consulta?
Sí, hombre, aquí, mira, cigüeñas nos llegan al año más de 100, y buitres, pues entre muertos y vivos, más de 200, o sea, buitre leonado. Luego pues águila real, nos llegan unas 40 al año, búho real, otros tantos, nutrias, ahora tenemos una, soltamos otra a principios de año, en fin, un poco de mamíferos, aves, reptiles, la verdad es que, bueno, galápagos leprosos, por ejemplo, trabajamos bastante, nos llegan bastantes, galápagos europeos, que son las especies autóctonas de aquí, ¿no? Bueno, jineta, garduña, garzas, cernícalo vulgar, en fin, bastante, porque Aragón tiene una fauna bastante rica todavía, entonces pues, la verdad que nos llega un poco de todo.
Xavi, ¿se puede visitar la zona donde recuperéis a estos animales que os llegan
no,
heridos?
No, claro, la recuperación es como si, imagínate que en un hospital donde hay enfermos que están en la UCI, pues se metieran visitas y fueran colegios a verlos, ¿no? Esto con el agravante de que los animales salvajes reconocen al hombre como un enemigo, ¿no? Como algo bueno, entonces, claro, el estrés que sufrirían sería inasumible, entonces, uh-huh. No se puede visitar.
Xavi González, veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfanca. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:54.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Camona, Écija, Semana Santa.
Con la tarde, la linterna, fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos queda muy poco tiempo, pero queremos saber las noticias curiosas que ha encontrado Fran Baliño. Cuéntanos.
Bueno, Bea, que el marisco está caro lo sabemos desde siempre, pero el simpa que se ha marcado un rapero australiano nos ha dejado con el culo torcido para siempre. Esto es impresionante. El tío llegó al restaurante y se comió 2 langostas, 21 ostras, pulpitos, bebidas. Además, al final dijo, pues
de
mira...
De gustos finos, ¿eh?
Finiquitamos,
amigo.
Finiquitamos fumándonos un purito. Tranquilamente. $621 de factura, que serían 500 y muchos euros. Y al parecer, las 2 langostas pues estaban un poco crudas. Pero eso sí, se las cobraron igual al chaval, ¿sabes? Pero
y
bueno,
él se las comió.
Sí, sí, se las comió con todo el gusto. El caso es que llegan con la factura y este rapero dice, pues tengo que irme a la playa, que se ha puesto de parto un amigo. ¿Una amiga? No. Un amigo. Afortunadamente para él, el restaurante estaba situado justo al lado del muelle. Entonces, ¿qué hizo? Pues saltar al mar desde la misma terraza del restaurante, desde la cual huyó a nado para asistir al parto de su amigo.
Del amigo. Tú sí. Imagínate el camarero viendo la escena.
Sí.
Oye, que este se va sin pagar.
Hombre, y además 621 euros. Yo cojo y me tiro detrás de él, ¿eh? Le cojo nadando, vamos. Yo soy un Michael Phelps para esas cosas. La policía se enteró del tema y fue a por él y le convenció para que volviese tranquilamente a la orilla. Pero cuando salió del mar, el rapero decidió agredir a uno de los polis. Así que ahora tiene la acusación de robo y la agresión al policía. Y además, las 2 langostas estaban crudas. Ya
bueno,
ves tú.
Pues nada.
No le ha salido nada bien.
La langosta te ha quedado marcado, ¿eh?
No, sí, sí, sí. Es que no se me olvida. $621 de... Pero es que el tío se
que el
puso...
marisco está muy caro.
Claro, no. Y además,
está muy
21,
bueno, pero es muy caro. Claro, es un producto complicado.
Bueno, complicado, complicado. Por cierto, entusiastas de la Semana Santa, en el centro comercial Plaza de Arucha, en Madrid, se va a poder ver una recreación de una procesión tradicional de Semana Santa, pero con una peculiaridad que nos mola, y es que son Playmobiles los que
encanta.
Hacen la representación.
Se hace de sí, todo sí. Con los Playmobiles.
Sí, sí. Además tenían hace poco en el aeropuerto de Barajas una exposición preciosa también de Playmobiles. En este caso, solamente una procesión de Semana Santa.
Uh-huh.
Pero eso sí, con más de 300 figuras que van a representar el paso del Señor de la Sentencia. Y claro, todo esto lo monta la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clicks, que por cierto, son ponedores, ¿eh?
¿Sí?
Entraron con nosotros aquí en directo
a una
entrevista.
Es verdad,
sí, sí.
Y, para algo que hicieron además también.
Sí, y como nos queda poquito tiempo, vamos directamente con la noticia musical. Bea, que tienes unas gafas de realidad virtual en tu casa y no las has usado más de 10 minutos nunca, normal porque hasta ahora pues no había mucho contenido, pero la cosa está empezando a cambiar. Yo que tú las iría desempolvando de cara a la actuación que Slash, el legendario guitarrista de los Guns N' Roses, emitirá en formato VR, en formato de realidad virtual. Vas a poder ver la actuación desde el propio escenario, con tu jeto así, moviéndolo para los lados y tal, y flipando con todo. Resulta que el Zoo de Los Ángeles cumple 50 años y claro, lo va a celebrar a lo grande con Slash. El espectáculo es benéfico y junto a Slash vamos a poder ver también, pues por ejemplo, a Jack Black, entre otros buenos amigos del artista. Y ojo, porque seguro que va a haber sorpresas muy interesantes. La actuación va a ser el 20 de mayo, apúntatelo, 20 de mayo. Y ojo, porque los Guns N' Roses, 10 días después, estarán en Bilbao. Y el 4 de junio estarán en Madrid. Así que si te sobra un riñón, puedes venderlo y comprarte una entrada de reventa. Y si no, pues te quedas un rato escuchando este pedazo de Solo con nosotros.
Mítica banda, desde luego, que han regresado y fuerte. En un minuto vamos a actualizar la información en COPE. Te quedas con Guns N' Roses.